Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. Un Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
A todos los oyentes que se conectan en una nueva ocasión con Las Voces del Libro, el programa radial de la Editorial de la Universidad del Rosario, que se emite a través de las ondas digitales de la emisora institucional de U Rosario Radio, un programa en donde hablamos de libros, revistas, artículos, investigaciones y del mundo de la edición. Mi nombre es Laura Ballesteros y les doy la bienvenida a esta nueva emisión con la canción Movement del compositor y cantante irlandés Hozier, canción con la cual le doy la bienvenida a nuestros panelistas del día de hoy. Primero a Sara Parra. Sara, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
Buenos días, me encuentro súper bien, contenta nuevamente de estar acá y de poder hablar, me gusta mucho.
Así es, también le doy la bienvenida a Diego Garzón. Diego, ¿qué tal se encuentra en este miércoles?
Hola Laura, hola a todas las personas que nos acompañan, qué chévere estar acá con Sara también, que es una nueva integrante de Las Voces del Libro.
Así es, Sara hace parte de nuestro equipo de Las Voces del Libro y nos viene acompañando durante este segundo semestre del año. Pero bueno, antes de dar inicio a nuestro tema del día de hoy, le recuerdo a nuestros oyentes y seguidores que nos están escuchando por nuestra página web urosarioradio.co y a través de las plataformas de Spreaker, Spotify, Deezer, Radio Garden y Apple Podcast, donde pueden acceder y descargar todos nuestros programas. De igual manera, los invitamos a ser parte de esta nueva emisión de Las Voces del Libro a través de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter, donde nos encuentran como Editorial UR y como U Rosario Radio. Recuerden que en la Editorial de la Universidad del Rosario somos múltiples formas de ver el mundo y sin más que decir, damos inicio a la primera parte de este programa en donde hablaremos del artículo ¿Qué factores de gestión interna favorecen la competitividad de las pymes? Evidencia en Colombia, publicado en el más reciente número de la revista Universidad y Empresa de la Editorial de la Universidad del Rosario, programa para el cual tendremos como invitadas a las autoras de este texto. Diego, díganos quién nos acompaña en esta nueva emisión.
Claro que sí, Laura, tenemos por ahora a una de las tres, de las varias autoras del artículo que se me perdió el nombre del artículo.
¿Qué factores de gestión interna favorecen la competitividad de las pymes? Evidencia en Colombia.
Y ella es Natalia Tobón, ella es de la Universidad Complutense de Madrid.
Bueno, profesora Natalia, bienvenida a Las Voces del Libro. ¿Qué tal se encuentra el día de hoy?
Muy bien, muchísimas gracias, muy contenta por esta invitación. Bueno, les cuento, ya mi profe les va a contar un poquito más cuando se conecte. Yo soy estudiante de doctorado de último año y mi tesis doctoral pues está enfocada en la empresa, en la competitividad, en las estrategias que apoyan pues este sector empresarial, y este artículo hace parte de ese proyecto de tesis doctoral y es también la primera publicación, con lo cual me siento muy orgullosa y muy contenta de haber sido aceptada por esta revista Universidad y Empresa.
Claro que sí, profesora. Bueno, yo quisiera empezar esta conversación preguntándole por las bases de este artículo, ¿qué factores de gestión interna favorecen la competitividad de las pymes? En específico, ¿de dónde nació el interés por analizar las variables económico-financieras de las pequeñas y medianas empresas colombianas? ¿Y por qué Colombia y no otro país fue objeto de estudio de este artículo?
Claro que sí. Bueno, pues inicialmente yo soy colombiana, es importante aclararlo, soy colombiana y he sido docente universitaria ya por cerca de 8 años. Mi área de desempeño es la contabilidad y las finanzas, específicamente las finanzas empresariales, con lo cual desde que me vinculé a la docencia pues he empezado a trabajar en investigación y me ha gustado mucho enfocarme en el apoyo a las empresas, especialmente porque he identificado que en Colombia muchas veces nuestra profesión en contabilidad y nuestro desempeño se enfoca más en la parte fiscal o parte tributaria, y de pronto la parte de la estrategia empresarial ha sido un poco abandonada. con un estudio inicial que comencé en el año 2018 en relación precisamente a qué tanto se usa la información financiera para la toma de decisiones, pues se hizo un muy buen diagnóstico que sirvió como base para este segundo trabajo del doctorado, que ya demuestra pues que es necesario enfocarnos en factores que la empresa puede controlar, que la empresa puede manejar para mejorar sus índices de competitividad, y eso es lo que se plantea en este trabajo.
Bueno, profesora, le damos la bienvenida a la profesora Elena Urquía, quien ya nos acompaña en esta misión de las voces del libro. Profesora Elena, muy buenos días, bienvenida a este programa. Bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta. Sara, por favor.
Bueno, primero que todo ya un saludo directo a las autoras. Y ahora sí, voy de una vez con mi pregunta. Entonces, pues muchas veces, o más bien en algunas escuelas de pensamiento de la economía, uh-huh, se ha visto la intervención del Estado como un agente cuya incidencia impide el desarrollo del libre mercado, incluso puede impedir el de la empresa. No obstante, según lo refleja el estudio, los índices de competitividad no son tan altos, especialmente en el sector primario, y en ese sentido me gustaría preguntar si desde su postura y desde lo investigado considera que en Colombia es necesario implementar políticas públicas que puedan crear condiciones necesarias para favorecer la competitividad, o al contrario, si esto depende netamente de las empresas, de las medianas y pequeñas empresas por sí solas.
Claro que sí, yo considero que el sector público tiene un rol supremamente importante en el desarrollo empresarial. No obstante, y aunque nos gustaría que a oídos de estos directivos políticos pues llegaran estos estudios, sabemos que no es muy frecuente que sea así, que se incluyan este tipo de investigaciones en los planes de desarrollo del sector público. Por eso, de alguna manera, lo que quisimos fue hacer un estudio desde el punto de vista de la gestión interna, que encontrase variables que de verdad pudiesen ser controladas por los administradores de las empresas y que generasen resultados verificables dentro de las empresas.
Muy bien, no sé si la profesora Elena ya nos escucha y quisiera de pronto comentarnos algo.
No, que buenos días a todos. Es que antes no tenía el altavoz, perdónenme. Y que estamos encantadas de estar aquí. La profesora Elisa Cano, que es la codirectora de la tesis de Luz Natalia, no ha podido estar y pide mil disculpas, pero la verdad es que llevamos trabajando en este tema con Luz Natalia, sobre todo liderándolo Luz Natalia, por supuesto, que es la que más conocimientos tiene del sector y de concretamente en Colombia. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad que está siendo un placer hacer equipo y trabajar en estos factores clave para las pymes, ¿no?
Vale, profesora, muchas gracias por acompañarnos también. Bueno, yo quiero hacer una pregunta de pronto algo más básica, teniendo en cuenta que de pronto las personas que nos están escuchando no son especialistas en administración, de pronto este tema lo tienen un poco apartado, y quisiera preguntarles por la base de datos Orbis. ¿Por qué fue el punto fundamental de extracción de datos esta base de datos? De pronto, ¿cuál es la importancia de la base de datos?
Vale, este es uno de los recursos con que cuenta la Universidad Complutense de Madrid y es una base de datos a nivel mundial muy amplia, donde encontramos información empresarial, pues de finanzas internacionales, de acciones, información de las empresas, de los trabajadores de las empresas, uh-huh, y es, pues como lo decía, de todas las empresas a nivel mundial. Pues nosotros acá en Colombia tenemos un poco menos información, tenemos a super sociedades que tiene también pues información en este caso de las sociedades, las empresas que están constituidas como sociedades únicamente, y tenemos a las cámaras de comercio, pero de pronto la accesibilidad a todos estos datos que se necesitaban para este estudio era un poco limitado. De hecho, se inició por allí, pues, se inició con estas fuentes, pero nos dimos cuenta de que en efecto había un poco de limitante en cuanto a la información que requeríamos. Y al consultar esta base de datos nos dimos cuenta de que allí sí había muy buena información, muy completa, y por eso se tomó como punto de partida.
Yo quisiera seguir con esas preguntas claves de este artículo: ¿qué factores de gestión interna favorecen la competitividad de las pymes? Preguntando por la metodología y el modo explicativo que ustedes desarrollan en este artículo, en estos modelos económicos financieros de la competitividad empresarial en Colombia. Específicamente me gustaría que nuestras invitadas le contaran a nuestros oyentes un poco por ese método de análisis cuantitativo inferencial y el diseño de investigación que ustedes denominan concluyente causal. ¿En qué consisten estos métodos? ¿Qué variables económicas hicieron parte del estudio? ¿Y cómo fue esa obtención y análisis de información de más de 27,000 pymes colombianas?
Claro que sí. Bueno, inicialmente, como vemos, tomamos una población de empresas en Colombia muy amplia, uh-huh. Que son más de 86,000 empresas. Bueno, de allí, pues hicimos la selección de acuerdo con el decreto 957, que nos permite identificar las pymes, uh-huh. En cuanto a los ingresos y en cuanto al sector en que se desempeñan. Y de ahí se obtuvo una población todavía, porque eran 27,900, un poco más, de pequeñas y medianas empresas. Pero no todas tenían los 3 años que requeríamos de información para hacer el comparativo, así que se seleccionó 27,701, que fueron las que sí contaban con información para los 3 años. En este caso nos referimos a la información económico-financiera, es decir, a los estados financieros. Uh-huh. Y bueno, esa pues se constituye como nuestra muestra. ¿En qué consiste este estudio causal? Pues básicamente que se seleccionan algunas variables que pretenden explicar este efecto de la competitividad, es decir, que las variables son las variables que se seleccionan, pues de alguna manera, por ser causales, pretenden explicar el fenómeno de la competitividad, en este caso desde el punto de vista interno, como lo mencionaba inicialmente. Eso es lo que, pues, de alguna manera se busca. Y como vimos, o como trata el título del artículo, las variables que hemos seleccionado son de tipo económico-financiero. Uh-huh.
Profesora Elena, yo quisiera preguntarle a usted específicamente un poco por este modelo de regresión multivariante que también hace parte de este artículo y este estudio, y que me parece un gran acierto, sobre todo para dar cuenta un poco de esos factores que favorecen las pequeñas y medianas empresas en Colombia.
Bueno, en realidad, como ya he dicho, tanto la profesora de la Castilla-La Mancha, Elisa Cano, como yo de la Complutense, dirigimos la tesis que está realmente Luz Natalia haciendo, y ella es la que lleva la parte más importante, de manera que ella consiguió los datos y ella es la que ha tratado la regresión, ¿no? Pero bueno, lo que quería es una serie de variables independientes, cómo influyen en la variable dependiente, ¿no? Que era la competitividad. Pues bueno, las variables independientes que cogimos fueron de esos estados financieros de las empresas, de las pymes que finalmente eligió Luz Natalia, cuáles podíamos ver que influyesen en esa competitividad de las pymes, sobre todo, ¿no? Que era lo importante. Y ahora estoy intentando que vieran, porque además ha hecho unas transparencias que yo creo que todos estáis viendo, de Natalia, muy acertadas para que se pueda ver todo, donde se ven los resultados. Pero a lo mejor quizás Luz Natalia podría contarnos qué variables son las que más influyen con más robustez y en qué sectores, ¿no?
Claro que sí. Bueno, pues inicialmente las variables que se han seleccionado, como lo decía, tienen que ver con los ratios financieros que se obtienen de los estados financieros de las empresas y que se pueden calcular con base a la información disponible o que estuvo dispuesta en la base de Orbis para el momento. Pero antes, digamos, de poder seleccionar esas variables, tuvimos que hacer, por supuesto, un estudio del estado del arte, del marco uh-huh. teórico, y se seleccionaron aquellos estudios que más se relacionaban con factores internos. Obviamente, uh-huh. nuestro pionero en materia de competitividad, sin duda, es Michael Porter, pero tenemos también el cuadro de mando integral de Kaplan y Norton, que se basa también en la estrategia interna, en 4 pilares internos, y tenemos estudios como el índice de competitividad global, que incluye 6 pilares relacionados con la empresa, uh-huh. así como un estudio que fue muy valioso también, que fue una base fundamental de los autores La Fuente, entre otros, publicado en el año 2019. Con todos estos elementos de base se seleccionaron las variables que comentamos y se hace un análisis de regresión, porque el análisis de regresión multivariante nos permite precisamente ver muchas o varias variables a la vez y ver el comportamiento de dichas variables respecto a la variable que se está estudiando, que en este caso es la competitividad, y poder identificar, como nos dice Elena, cuál de esas variables es la que tiene una mayor, digamos, un mayor impacto, una mayor participación en el resultado, que en este caso es la competitividad, ¿vale? Pues aquí tenemos, digamos, en datos numéricos, un poco más difíciles de explicar, pero de pronto con este gráfico que tenemos aquí se puede comprender un poco mejor la participación de las variables. Como observamos, hay una variable que es muy representativa, que tiene, digamos, que una barra bastante significativa dentro del gráfico, y es el ROA. El ROA es la rentabilidad económica que se obtiene a partir de la inversión que hace la empresa en activos respecto al beneficio o utilidad neta, utilidad operacional del periodo. Esa relación, digamos, financiera se constituyó como la más importante de las variables dentro de lo que sería el estudio de los factores internos, permitiéndonos entonces comprender qué es el factor que más debe ser atendido, que más debe ser verificado, al que se le debe hacer más seguimiento en las empresas para lograr estos niveles de competitividad desde el punto de vista interno.
Muy bien, profesoras. Bueno, yo quisiera preguntarles un poco sobre esos factores socioculturales o cualitativos que de pronto no son medibles y que pueden también a veces hacer parte o incidir de lo que es la gestión interna en las pymes. Ya como la profesora Natalia nos comenta, dentro de la revisión de literatura se manifiestan estos factores socioculturales y cualitativos. De pronto que nos mencione, para ejemplificarnos de pronto sobre esos factores, ¿cuáles serían de pronto en los casos que ustedes conozcan?
Claro, es que ahí lo ha dicho muy bien Luz Natalia, es decir, nosotros nos hemos ido más a los factores financieros, económicos, uh-huh. Y aunque Kaplan y Norton ya dijeron, y hay mucho tema, como están mencionando, de cualitativo, en este caso no se han medido. Luego tenemos otros papers donde ya introducimos factores más cualitativos. Pero en este concretamente se han metido todos los temas de productividad, ROA, ROE y factores más ratios cuantitativos que se podían introducir. Pero vuelvo a darle la palabra a Luz Natalia, porque también es la gran conocedora de este paper, ¿no?
Sí, vale. Precisamente, pues, de un estudio anterior que era un poco más de tipo diagnóstico y más de tipo caracterización, pudimos identificar que en efecto la información económico-financiera, la información contable en Colombia es poco aprovechada, es poco utilizada para toma de decisiones, que fue lo que luego originó este estudio más a fondo con factores cuantitativos. Pero sí se puede comprender un poco falta de pronto de aporte de los contables, de los contadores al interior de las empresas para apoyar la gestión financiera. De pronto hay mucho enfoque hacia la parte tributaria, hacia la parte fiscal, bueno, seguramente teniendo en cuenta tantos cambios en la normatividad fiscal en Colombia, digamos que toda la atención se va enfocada a ese tema cualitativo que tú mencionas, Diego, pero no quiere decir que no podamos apoyar, que no sea fundamental desde la universidad apoyar a la empresa, ya que la revista se llama así, ¿no? Que desde la universidad podamos fundamentar un poco la importancia de la gestión, de no solamente usar las cifras para presentar, para cumplir normas, sino también para tomar decisiones.
Listo, ahora me gustaría como romper un poco con esta contextualización metodológica y centrarme un poco más como en estos contenidos, los cuales me parecen importantísimos porque de una manera u otra nos están afectando constantemente. Entonces, una parte, ya hablando de la contextualización, que me llamó mucho la atención, y esta tiene que ver ya no con la competitividad de la empresa, sino de nosotros como país, como Colombia, dentro del mercado internacional. En sí me parece un poco curioso y valdría la pena como profundizar y explicarle más a nuestro público general cómo nuestro índice de exportaciones incide en nuestro desarrollo económico. En ese sentido me gustaría preguntar directamente qué entendemos por el hecho de que la mayoría de nuestros productos no cuenten con un valor agregado. Eso, ¿qué significa eso? ¿Cómo incide y nos afecta a nosotros como colombianos?
Vale, esa parte que tú estás mencionando hace parte del marco teórico, donde obviamente no solamente vemos factores internos, sino señalamos o mencionamos estudios relacionados con factores, digamos, externos, que no son muy del control de la empresa, pero son importantes de tener en cuenta, como es el tema de las exportaciones. En efecto, Colombia tiene un rezago y últimamente, en los últimos 10 años, desafortunadamente, en lugar de haber aumentado su índice de exportaciones, pues que lo ha disminuido. Esto pues ha afectado, sabemos todos, en materia económica, la divisa, en nuestro peso colombiano frente a otras monedas. Pero no solo eso, sino que dentro de lo que tiene que ver con la competitividad de las empresas, se muestra o se evidencia claramente que lo que nos hace falta es desarrollar producto, desarrollar estrategia empresarial, desarrollar mercados para que la competitividad se pueda evidenciar, ¿cierto? Estos son factores que algunos pueden desarrollarse desde el punto de vista interno, algo otros tendrán que analizarse ya un poco incluso desde la política pública, como lo señalabas tú, ¿cierto? Pero sí también pudimos observar en esos estudios que se revisaron en el marco teórico, y es que hay muy poco desarrollo de producto. La mayoría de productos que exporta Colombia son productos primarios, mineros, productos agroindustriales, de hecho agropecuarios, no tanto agroindustriales. Y los volúmenes que representan estos productos sin, digamos, un desarrollo de producto son más del 80% de las exportaciones. Con lo cual, pues, vemos que yo lo veo más como una oportunidad, como lo vemos cualquier administrador, cualquier persona que nos desempeñamos en este área, es una oportunidad que tiene Colombia de desarrollar muchísimo más la empresa hacia un producto o a muchos productos muchísimo más competitivos a nivel global.
Profesoras, yo quisiera ir cerrando un poco con esta pequeña conversación sobre este artículo, qué factores de gestión interna favorecen la competitividad de las pymes, preguntándoles por las principales conclusiones y reflexiones que plantea este estudio sobre las variables económico-financieras que favorecen la competitividad en las pequeñas y medianas empresas colombianas. Yo quisiera específicamente preguntarles cuáles son las principales conclusiones, resultados que arrojó su estudio y qué estrategias variables deben tener en cuenta las pequeñas y medianas empresas en Colombia para garantizar una competitividad empresarial.
Yo vale. Le voy a dar paso a Luz Natalia, por supuesto, pero a mí lo que más me ha gustado de este paper y en general de su tesis es un poco que ella ahonda profundamente en el tema de qué pasa con las pymes en Colombia, cómo podemos darles más recursos, más formación. Ella es profesora y tiene experiencia, y por eso ella decía, oye, queremos dar formación para que las pymes tengan este tipo de formación financiero-contable y puedan estar con estos ratios, ROA, ROE, etcétera, sabiendo que si influyen en esas variables van a tener mayor competitividad, ¿no? Entonces, a mí me parece, y ya les contaba, que este es un paper de 4 que tiene en marcha, algunos publicados y otros pendientes, y que le dan una visión muy focalizada en eso, en un país muy emergente y muy con muchos recursos para florecer. Y conclusiones ya le doy a la palabra a Luz Natalia para las concretas.
Muchísimas gracias, Elena. No sé si esté un poco tarde, si podamos darle acceso a alguien que está en espera, que es Elisa, nuestra codirectora.
La codirectora, es verdad.
Sí, a ver si puede entrar. Pero bueno, yo también quiero, pues, digamos, ahondar un poco en las conclusiones. Eso son, digamos, que finalmente, pues eso, el objetivo principal de un estudio, poder concluir, poder dejar como algo, un valor agregado de un estudio de investigación. Bueno, luego de hablar de la rentabilidad, que no solo se expresa en el ROA, que les hablaba de la rentabilidad económica, también está el ROE, la rentabilidad financiera, que también tuvo un papel o representó un papel fundamental en este estudio, como lo mostramos en el gráfico, que está aquí de segunda en cuanto a su importancia. Es decir, que a la larga la rentabilidad es uno de los factores que más deben ser estudiados, de que más deben ser analizados y seguidos dentro de las empresas. Por lo tanto, pues nada, los empresarios, ojalá nos escucharan, ¿no? Tener muy buen apoyo en el área financiera, tener conocer cuáles son sus potencialidades, cuáles son los factores a los cuales les deben prestar más atención. Ese es como lo principal que queremos aportar en este estudio. Hay muchos temas que nos llevan a ese rendimiento, a esa rentabilidad en las empresas. Está, pues, digamos que la buena gestión de las inversiones, ¿cierto? Por un lado. Por otro lado, pues está los resultados, ¿cierto? La búsqueda de resultados en cuanto a las ventas, ¿cierto? Un buen nivel de ventas obviamente aumenta ingresos, aumenta índices de utilidades y por supuesto apoyará la rentabilidad. Una buena política de financiación, ¿cierto? Que busque pues costes de financiación accesibles y que no comprometa de pronto el flujo de caja de la empresa, ¿cierto? Uh-huh. Todo eso contribuye, son conclusiones que vale la pena resaltar. Bueno, que en general las variables, la mayoría de las que estudiamos aquí, tanto la liquidez, la rentabilidad, el endeudamiento y todas, al final tienen un rol significativo dentro de lo que sería la competitividad desde el punto o desde la gestión interna de las organizaciones. Y como ya lo había dicho, la inversión debe saberse enfocar, debe buscarse la innovación al interior de las empresas, debe buscarse el desarrollo tecnológico, mercados, ¿cierto? Invertir en nuevos mercados, invertir en desarrollo de producto, entre otros factores que promuevan que el país y que las empresas sean competitivas a nivel mundial. Estar como más al tanto de qué está pasando en otros países, ¿no? No como tan cerrados acá, no, acá vendemos flores y ya está, nos quedamos con eso, acá vendemos carbón y con eso nos quedamos. Eso es de pronto un factor que nos ha faltado en Colombia y obviamente lo que se plantea al inicio, para eso también se requiere apoyo del sector público y esperamos que sí, que el sector público se ponga pilas y apoye a las empresas.
Claro que sí, damos la bienvenida a la profesora Elisa Cano de la Universidad de Castilla-La Mancha, quien nos acompaña también en colaboración como codirectora de la profesora Natalia Tobón. Sara, su pregunta para las profesoras.
Sí, claro. Muchas gracias. Ahora que hablamos un poco de las conclusiones y me gustaría como profundizar en esta de el manejo adecuado o la buena gestión de la inversión que se le va a hacer, es decir, el adecuado manejo en los recursos. Y es ya este estudio nos dice mucho sobre que hay que hacerlo, no nos podemos simplemente satisfacer con que estamos vendiendo, sino que nuestra inversión nos debe llevar a ser competitivos. Y en ese sentido, mi pregunta para ustedes es, ¿qué consejo le darían a nuestros oyentes, es decir, y también en general, a los dueños, a los administradores de pequeñas y medianas empresas, para saber identificar en qué deberían invertir más o a qué deberían prestar la atención? Es un poco complejo ya que todos tienen diferentes necesidades, pero como ¿cuál sería el primer paso para yo como administrador saber a qué le pongo el ojo? Un poco más coloquial.
No sé, claro que Elisa, sí. Elisa quiere comentar algo y le damos la palabra a Luz Natalia.
Claro que sí.
Porque yo creo que esto, precisamente esta pregunta, se contesta en otro paper, en este paper también, pero en otro paper que se está investigando en el sector ya más focalizado en turismo, uh-huh. Pero que sale que la inversión en innovación, con todo el tema de la pandemia que hemos tenido, pues todo ese tema es fundamental, la inversión en ese aspecto. Pero yo doy paso a la profesora Elisa o a Luz Natalia, por supuesto.
Gracias, Elena.
Elisa, a ver, efectivamente, cada sector tiene unas características propias y en función de ellas tiene que actuar. Y como dice Elena, requiere profundizar en ese sector. Concretamente, es verdad, estamos trabajando en el sector turismo a raíz de la información que obtenemos de este trabajo. Entonces, hay que profundizar, no se puede decir, pero he hecho un paso adelante que las pymes, que no hacían nada, que cuesta incluso llevar la contabilidad, empiece a plantearse la gestión de los números, de la información económica financiera. Entonces, yo creo que es un paso adelante. Hay unos ratios económico-financiero que hay que controlarlo. Hay que tener dinero para poder atender los pagos a corto plazo, para atender las inversiones más necesarias. Hay que prever, hay que hacer una planificación no solamente del corto plazo, sino del medio y del largo plazo.
Bueno, muy bien, profesora.
Sí.
Profesora Natalia.
Gracias. Bueno, pues de hecho, gracias a la orientación que me dio Elisa, pues hemos enfocado el estudio también no solamente, digamos, para verlo de manera global las pymes, sino que también hemos contemplado los sectores económicos y hemos contemplado incluso las regiones de nuestro país. Y eso también hace parte de las conclusiones. Pudimos observar que dentro de los sectores económicos, hablando ya de sectores generales como el sector agropecuario, primario, el sector industrial, el sector comercial y de servicios, pues obviamente por sectores también podemos ver un avance en la competitividad más significativo para el sector de servicios. Por eso fue que, como lo mencionó Elena, más adelante nos enfocamos en el sector de servicios y específicamente en la actividad económica del turismo, que ha sido, sabemos, gravemente afectada por la crisis del COVID-19, ¿verdad? Pero bueno, sin salirnos del tema, vale la pena mencionar que en efecto en Colombia nos hace falta más desarrollar el servicio al cliente, el servicio a través del producto. Es decir, no solamente me preocupo por venderle a mi cliente, sino me preocupo por la satisfacción de mi cliente, por cómo el cliente ha percibido mi producto, qué espera de mi producto. Y si yo, yo como empresario le prestase atención a esto, seguro desarrollo mi producto, ¿cierto? Si yo tengo un producto básico y el cliente quiere más de ese producto, ahí estoy, y yo le presto atención a esto, estoy innovando. Así de sencillo. Eso es lo que nos hace falta. Hay empresas que en Colombia tienen un nivel de innovación muy importante y son las que han conformado grupos económicos y son las pesadas acá en Colombia. Pero tristemente también hay muchas que se han quedado, bueno, es que yo corto madera y aquí está, yo corto madera y no hago más nada, ¿cierto? Le ha faltado diseñar nuevos productos a partir de la madera, enfocarse en nuevos mercados, ver qué más puede, qué más espera el cliente, ¿cierto? Eso es lo que nos gustaría que los empresarios supieran. Bueno, si no lo saben hacer, porque sabemos que ellos de pronto les gusta administrar, pero no saben innovar, pero hay muchos profesionales esperando oportunidad, ¿cierto? Muchos profesionales, diseñadores gráficos, diseñadores de producto, muchos profesionales esperando que les den la oportunidad de desempeñarse, ¿cierto? De dar su aporte. Y en cuanto a las regiones, bueno, también sabemos que Colombia tiene muy concentrada la empresa en la región central, en la región andina, y que hay otras regiones que tienen un poco de desarrollo empresarial muy bajo. No obstante, la región insular, la región donde se enfoca precisamente el turismo, pues nos llamó mucho la atención que los ratios de rentabilidad allí eran mucho más importantes, más elevados que en la región central. Así que eso nos llamó, bueno, esto, obviamente estos ratios fueron evaluados hasta 2019, antes de la pandemia, ¿cierto? Obviamente todo esto más adelante nos damos cuenta que cambia muchísimo el panorama con el tema de la pandemia, pero sí valió o llamó muchísimo la atención. O sea, que fíjese que un estudio con unos resultados nos lleva pues más adelante a generar una serie de no solo de conclusiones, sino de posibles estrategias que siguen pues generando valor agregado a la investigación.
Muy bien, profesoras, ya última pregunta para ir terminando. Quisiera preguntarle a las tres, bueno, a futuro, de pronto, ¿qué líneas de investigación deben reforzarse y que sigan alimentando esta literatura sobre el tema? ¿Ustedes qué les podrían decir?
Empiezo yo y luego sigue Lisa y finalmente le damos la palabra a Luna también. A mí me parece que es una tesis como esta, que además tenemos la suerte de liderar en la Complutense de Madrid, aunque colaboramos con Castilla-La Mancha, me pareció desde el principio que la idea de Luz Natalia era vital, porque acerca lo que es la academia con lo que es la práctica. Es decir, no vamos a ir a la universidad a contar cómo se debería hacer, sino que vamos a ir al campo, a las pymes, y les vamos a decir qué es lo que están haciendo, cómo podrían mejorar, cómo vamos a escucharlas, ¿no? Y lo que dice Luz Natalia de cómo es la satisfacción del cliente, cómo son las ventas, en qué deberíamos invertir, o estamos invirtiendo, se nos ha olvidado, o qué conclusiones podemos sacar de la pandemia, ¿no? Y todo eso además entonces Luz Natalia va aumentando su investigación que, insisto, lo más valioso que tiene es que une academia y práctica en países emergentes, que es fundamental para la ciencia. Y esa es la mayor aportación desde mi punto de vista. De manera que ahora está escribiendo un paper, investigando qué ha pasado después de la pandemia y cómo podemos aprender de ello en las pymes en Colombia y en el sector servicios, en el turismo, a raíz de que la profesora Elisa Cano pues dijo un poco y vimos que el sector servicios, el turismo, era de los sectores a los que más les estaba afectando todos estos temas, ¿no? Uh-huh. Esto por mi parte. Elisa. Elisa.
Profesora Elisa.
Sí, perdón, tenía el micrófono apagado. Pues para mí, en cuanto a línea de investigación futura, pues es decir que en la PYME, en la pequeña y mediana empresa, a nivel local, regional, también hay tesis, también hay que innovar, hay que proponer herramientas. Uh-huh. Y a veces las pymes se dejan abandonadas y realmente hay que investigar para ver por dónde se puede estudiar. Incluso a la hora de llegar a la propia gestión interna, de proponer modelos de costes, nos olvidamos que hay herramientas de gestión contable que se pueden aplicar, pero si no se conocen, si no se llevan a la práctica, para esos pequeños, para esos gestores de las pymes, pues es más complicado. Entonces yo creo que es una ventana, una puerta abierta al conocimiento desde las pymes.
Profesora Natalia.
Claro que sí, como lo han dicho las dos profesoras, sí, desde la academia hay mucho por hacer. Yo creo que tanto los docentes universitarios, especialmente los de áreas de economía, de administración y de contables, como los estudiantes, debemos acercarnos más a la empresa, sobre todo a las pequeñas y medianas, porque pues una empresa grande tiene una infraestructura tan grande que tiene no solamente una asesoría fiscal, sino que también tiene muy buen apoyo, tiene un CEO que es quien le apoya en la parte financiera, incluso en tomas de decisiones todavía más amplias, bueno, que hay mucho apoyo. Pero las pequeñas y medianas empresas es donde se necesita que la universidad se acerque más a través de la docencia y también a través de los estudiantes. Y este conocimiento que vamos adquiriendo, que va evolucionando, se dé a conocer, se lleve para que realmente los empresarios sepan cómo aprovechar su información, sepan cómo aprovechar sus recursos, porque muchas veces los tienen. Y no solo los tienen, sino que tienen acceso a muchos más recursos y a veces no lo saben o no saben seleccionar esos recursos, esas fuentes con las cuales financiar sus proyectos, que a veces son muy buenos, sus ideas, y ahí es donde se limita mucho el crecimiento también de las empresas. Entonces yo pienso que la academia debe acercarse más y los empresarios también permitirnos ese acercamiento. Uh-huh. Para lograr una mejor conexión y unos mejores resultados.
Bueno, muchísimas gracias. Llegamos al final de esta primera parte de Las Voces del Libro. Un agradecimiento muy especial a nuestras invitadas del día de hoy, a la profesora Natalia Tobón, a la profesora Elena Urquía y a la profesora Elisa Cano, autoras del artículo ¿Qué factores de gestión interna favorecen la competitividad de las pymes? Evidencia en Colombia. Siempre muy bienvenidas a este y otros espacios. Pero bueno, antes de irnos a una pequeña pausa, le recuerdo a nuestros oyentes que si se encuentran interesados en consultar y conocer más de este artículo, pueden encontrar toda la información y contenido del más reciente número de la revista Universidad y Empresa a través de nuestra página revistas.urrosario.edu.co. No se despeguen de Las Voces del Libro, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con nuestra sección de recomendados, hoy con libros sobre administración de nuestro fondo editorial.
Los autores, los libros y los eventos siempre están en Las Voces del Libro.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Miradas RCN, un espacio entre RCN Radio y la Universidad del Rosario para divulgar las investigaciones y pensamiento de nuestros profesores. Ahora a través de Urrosario Radio, todos los viernes, sábados y domingos a las 10 de la mañana. ¡Los esperamos!
Porque solo quienes conocen su pasado pueden construir un mejor futuro. Escucha País con Memoria, el programa del Centro Nacional de Memoria Histórica.
País con Memoria, todos los domingos a las 12 del mediodía por Urrosario Radio. propiedad intelectual sobre los conocimientos tradicionales agrícolas, elementos para su caracterización en el orden jurídico colombiano. Este libro hace una caracterización del conocimiento tradicional agrícola, considerado como un tipo de saber tradicional propio de las comunidades que lo han desarrollado, practicado y transmitido durante generaciones. La propuesta conceptual se aborda en relación con la protección y preservación respecto al conjunto de experiencias y técnicas agrícolas tradicionales, para lo cual, en primera instancia, se expone en el estado actual de este tipo de conocimientos, con sus avances, retrocesos y amenazas desde el contexto de la soberanía alimentaria y la preservación de la identidad cultural. Se proponen además como soluciones de fortalecimiento la participación en la distribución justa y equitativa de beneficios, la consulta previa como mecanismo de acceso y, por último, se desarrollan una serie de lineamientos para una incidencia efectiva en la toma de decisiones. Disponible en impreso y digital en editorial.rosario.edu.co y en www.libreriasiglo.com. Editorial Universidad del Rosario. Somos múltiples formas de ver el mundo.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Estás escuchando las voces del libro. Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en las voces del libro, estos son los libros recomendados.
Stars above. Without it, life is a wasted time.
Y regresamos a las voces del libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario por U Rosario Radio, con el sencillo musical Higher Love, producido por el DJ y productor discográfico noruego Kaigo, canción con la cual damos inicio a nuestra sección de recomendados, hoy sobre libros de administración de nuestro fondo editorial. Sección para la cual tendremos como invitada a Melisa Botero. Melisa, bienvenida a esta sección.
Muchas gracias, Sara, qué felicidad estar nuevamente acá en las voces del libro.
Bueno, pero antes de dar inicio a nuestros recomendados del día, le recuerdo a todas las personas que están conectadas a través de U Rosario Radio que en esta segunda sección de las voces del libro hablamos y recomendamos libros de todo tipo de géneros, temas, así que podrán dejar sus comentarios y recomendaciones aquí en nuestras otras redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook, donde nos encuentran como Editorial UR y como U Rosario Radio. Ahora sí, empecemos por los recomendados y quisiera pedirle a Sara que nos cuente qué nos trajo el día de hoy.
Listo, en este caso me gustaría un poco como seguir la línea de estas pequeñas y medianas empresas, sobre todo de las pequeñas, Es decir, con el libro La economía de las tiendas de barrio en Colombia del 2021. Entonces, esta es una recopilación de casos de estudios de lo que más bien podríamos denominar como microestablecimientos comerciales. En sí, su profundización se basa tanto en la revisión de literatura de esos establecimientos como estudios de casos muy específicos, como lo podría ser el barrio del Minuto de Dios, Negativa, que me parece muy interesante porque en este barrio viven varios familiares, por lo menos para mí, yo conozco Las tiendas de barrio, entonces es, wow, muy interesante. Y también en otros lugares del país, como por ejemplo en Ibagué. Entonces, como aquí estamos hablando de casos de estudio y de diferentes profundizaciones, obviamente no podría haber un solo autor, hay varios. Entonces, también, claro, podríamos hablar de los editores académicos. Aquí voy a mencionar algunos, tanto editores académicos como autores, que son Luis Hernando Gutiérrez, Paul Andrés Rodríguez, Iván Darío Medina y Andrés Felipe Ortiz. Cabe aclarar que, claro, hay muchísimos más, pero pues, demoraría demasiado diciéndolos a todos. Y me gustaría como recomendar este libro, sobre todo para gente que tenga algún interés investigativo en economías informales, en pequeñas empresas, porque los casos son tan diversos y tan profundos en sí mismos que esto podría enriquecer cualquier tipo de investigación, incluso por curiosidad, porque incluso también se ve como la transformación digital que han tenido, Los tenderos, entonces es como abrir un cajón, un tesoro con muchísimas cosas que podrías encontrar y lo que necesites debe haber algún caso.
Así es, me parece muy interesante este recomendado de Sara por lo que nos comentaron las autoras de nuestra primera sección, y es cómo la academia se permite poder dar recomendaciones y buscar estrategias ya de manera práctica para las pequeñas y medianas empresas de Colombia. Me gustaría recordarle a nuestros oyentes que este libro que nos acaba de recomendar Sara, La economía de las tiendas de barrio en Colombia, es un libro que encuentran en acceso abierto a través de nuestra página editorial.urosario.edu.co. Entonces, si se encuentran interesados en conocer un poco más de estos casos de estudio, súper invitados a conocer de este libro. Melissa, vamos con su recomendada.
Bueno, en esta ocasión yo traje un libro de nuestra escuela de administración llamado Inclusión Laboral de Personas en Proceso de Reintegración en Colombia, Guía de Apoyo y Buenas Prácticas Empresariales. Este es un libro de autoría de la doctora Merlin Patricia Grueso Inestrosa, junto con las doctoras Concha Antón Rubio y Mónica López Santa María. El libro es de, pues, no es el libro más reciente, es un libro del 2019, pero me parece un libro que sigue siendo muy actual por varios motivos. Por un lado, porque primero analiza el proceso de reintegración de personas que fueron parte de grupos armados al margen de la ley, etcétera, en todas sus diferentes facetas, en todo lo que lo consideremos, pero adicionalmente incluye casos de éxito de empresas que han hecho estos procesos de incluir como parte de su personal a este tipo de a personas que están en procesos de reintegración, ¿cierto? Entonces, por eso es que me parece muy interesante y me parece muy actual traerlo a colación, especialmente por lo que nos decían nuestras invitadas, ¿cierto? El hecho de que también vemos en este libro, por un lado, tanto una parte teórica, una parte de qué se ha hecho, qué falta, etcétera, pero también vemos una parte de ejecución, de cómo se ha hecho este proceso de reintegración en empresas en Colombia, cómo les ha servido y cómo otras empresas pueden aplicar modelos similares, no necesariamente iguales, adaptados a sus necesidades, en pro de también contribuir desde las áreas de la administración y economía a procesos socioculturales y a procesos políticos mucho más amplios que lo que normalmente pensamos como temas administrativos.
Muy interesante ese recomendado que nos trae Melissa. Diego, que nos trae el día de hoy.
Laura, antes de arrancar con mi recomendado, quería hacer dos comentarios. Claro. Uno sobre el de Sara, me parece que es un libro, no sé, necesariamente hay que tenerlo dentro de las bibliotecas de todas las universidades, porque conocer algo que es tan básico para nuestras vidas como colombianos, y creo que en Latinoamérica, que es la tienda de barrio, esa tienda, no es como Estados Unidos, que hay que ir a un centro comercial y hay que ir a un supermercado que está por allá a kilómetros, sino que tenemos las tiendas aquí a los lados. De hecho, a muchos nos pega cuando nos cambiamos a veces de barrio y no encontramos esas tienditas chiquitas, y eso es algo del día a día del colombiano. Eso me parece que es súper importante, y de pronto un guiño a todas las ciencias humanas, que hay que hacer de pronto algún estudio cualitativo sobre eso, para que lo tengan ahí muy en cuenta. Y sobre lo que comenta Melissa, claramente esto es un muy, muy buen ejemplo de lo que hace la Escuela de Administración, de pronto ya trayéndola a las problemáticas de reintegración, de todo esto de que es el post-acuerdo, que nos trae también cómo hacer con ciertas poblaciones, cómo integrarlas dentro de la vida. Hay que tenerlas muy, muy en cuenta, y precisamente de pronto se puede replicar esto en otros contextos. Me parece que es un libro que tiene mucho, mucho que andar, y pues esperemos que también lo reconozcan todas las personas. Bien, estando de pronto en tónica de lo que es nuestra escuela de administración, en donde también se incluye el programa de marketing, yo les traje un libro, no necesariamente de lo que es el fondo editorial de la universidad, pero sí es un libro que a mí me gusta un montón, porque de hecho lo compré. Este es un libro de marketing, es un libro que llega a mostrar, o más bien, es un libro que llega a caracterizar una población que todo el mundo actualmente les quiere vender productos. Uh-huh. Y es, ¿usted sabe, Laura, qué son los centennials?
La población del 2000 para adelante, si no estoy mal.
Exacto, de hecho eso es bien problemático, porque los centennials, algunos dicen que es desde el 95, tal vez por lo que es el Windows 95 y toda la generación que nació después del 95, pudo entender más los computadores y no tenían que utilizar DOS. Otros dicen que de pronto es desde el año 2000, porque uh-huh. pues es el rompimiento de inicio de siglo, rompimiento con el siglo XX, por temporalidades ahí puede ser. De pronto algunos dicen que después del 2001, por la cuestión de lo de las Torres Gemelas, eso también puede ser un rompimiento. Pero bueno, esos diferentes... diferentes teorías sobre qué son los centennials, pero bueno, los centennials son la gente muy joven, la gente que está muy joven actualmente estudiando en universidades en pregrado. Esos son los centennials y las compañías, las empresas.
Yo.
Sí, sí. Claramente Sara es una centennial. Y las compañías le quieren meter o vender un montón de productos a esta población. Este libro lo que hace es una caracterización de esa población sobre sus gustos, sobre la música, sobre lo que consumen diariamente. Claramente esto en marketing tiene un montón de cabida, en publicidad tiene un montón de cabida. Y ahí está. Ese libro, no les he dicho cómo se llama el libro, les describí todo menos el libro. Y esto es 1218 Centennials, Generación sin Etiquetas. Tiene varios autores. Yo precisamente conozco esto porque hay varios antropólogos trabajando dentro de antropólogas, compañeras mías del pregrado que trabajan dentro de este texto, y es publicado por la editorial de la Universidad Tadeo Lozano aquí en Bogotá. Muy recomendado, esto fue lanzado en 2019 para que lo tengan muy en cuenta si ustedes quieren de pronto hacerse una caracterización y conocer a los centennials un poquito más. Ahí está un manual para conocer centennials.
Muy interesante esa recomendación de Diego, pero bueno, para cerrar con esta serie y sección de recomendados, yo les traje el libro Enfrentando Momentos de Adversidad, Casos Empresariales Colombianos, del profesor Hugo Alberto Rivera, un libro que, similar al caso del artículo de nuestra primera parte, presenta el caso de cuatro empresas latinoamericanas que gestionaron de manera exitosa nuevas estrategias durante la crisis económica y laboral como resultado de la pandemia por COVID-19, un texto que, a propósito de nuestro tema y artículo en la revista de la Universidad y Empresa, puede ser de gran interés y ayuda para el desarrollo de nuevos productos, nuevos mercados, en momentos de adversidad o en estados de turbulencia del entorno, sobre todo en estas pequeñas y medianas empresas colombianas. Un libro que además les invito a consultar a través de nuestra página editorial.urrosario.edu.co, pero que también tuvo un programa de radio uh-huh. acá. El profesor Hugo Rivera ha estado tanto con su libro Turbulencia Empresarial, que es un libro que precede este recomendado, y también con este Enfrentando Momentos de Adversidad. Entonces, si también quieren conocer un poco más de la mano del autor y del editor, porque en este caso el profesor Hugo es el editor de este libro, pues pueden escuchar nuestro podcast también a través de Spreaker, a través también de la página de U Rosario Radio y demás plataformas de broadcasting. No sé, Melissa, Diego, Sara, si quisieran agregar algo más. Sara.
Sí, pues hacer dos comentarios de los libros de Melissa y Diego. Primero, pues, el de Diego, porque... Yo como centennial, pues, es curioso conocer este libro. Pues yo nací en el 2002, uh-huh. entonces sí o sí estoy dentro de la categoría.
Sí, no importa el corte, ¿no? Sí. Si es en el 95, sí, sí, sí. Si es en el 2000 o en el 2001, entra Sara en cualquiera de las tipologías.
Sí, pues yo entro, es un poco curiosa esta etapa de que me quieran vender muchos productos. Pues sí, es verdad, es una generación como muy diversa y curiosa económicamente, porque no estoy lo suficientemente grande como para tener mi propio trabajo y ganar mi salario, pero pues tampoco soy menor de edad como para uh-huh. no poder comprar cosas. Uh-huh. Entonces, pues es una población de mercadeo muy interesante, porque por una parte tiene las responsabilidades y no la tiene, y por otro tiene la economía y a la vez no la tiene. Uh-huh. Y eso en diferentes contextos. Entonces, me parece muy curioso ese libro. Y frente al libro del Meisa, me parece como un libro con una carga política muy importante, en la medida en que no solo es la demostración de casos, sino que es la demostración de la paz en Colombia. Y es un libro que incluso pues podría inspirar a muchísimos otros, porque no es simplemente como si ya se hizo la paz, se reintegraron las víctimas, no, eso es muchísimo más complicado. Uh-huh. Y es pensar, hubo gente que estuvo en este conflicto durante años. Uh-huh. Y ahora volver al mercado laboral, soportar la estigmatización, lo que es buscar empleo, entonces todo eso es muy difícil y por eso considero que estos procesos de reintegración a nuevos emprendimientos, a la inclusión laboral, es un libro que necesario, incluso creo que debería haber como más investigación sobre el tema, no solo para ellos, también para las víctimas, y pensar en esa población vulnerable en ciertos casos, uh-huh, y tan beneficios, y no como los, por ejemplo, yo como universitaria, uh-huh, listo, puedo salir acá, tengo mi pregrado, pero perder tantos años de la vida, perder todo lo que es el conflicto en las vidas individuales, es increíble este libro y lo valoro muchísimo.
Sí, mis comentarios. Yo estoy de acuerdo con Sara, creo que el aporte y el gran acierto de este libro que nos trae Melisa, Inclusión Laboral de Personas en Proceso de Reintegración en Colombia, es que es una guía de apoyo que da, digamos, da cuenta de casos exitosos en el tema de la contratación y reinserción de personas en proceso de reintegración luego de cometer cierto tipo de delitos, y que creo que de alguna manera puede ser clave para empresas que de alguna manera quieren también empezar este tipo de estrategias dentro de su parte administrativa y organizacional. También me parece un gran acierto y también muy actual, sobre todo por lo que ya mencionó Diego, mencionó Sara, el tema de reinserción con ex guerrilleros y ex participantes de grupos armados en Colombia, que también se ven de alguna manera dentro de este proceso de inclusión laboral en diferentes empresas del país. Melisa, sus comentarios finales.
No, adicionalmente de este libro, a mí me gustaría también traer algo a colación que no se menciona mucho, y es que es un libro muy corto. Uh-huh. Es un libro muy fácil de acceder para personas que de golpe ustedes no sepan de administración, no sepan de gestión empresarial, o pues no lo sepan en el sentido, uh-huh, no lo sepan no tengo una maestría, no importa. Es un libro muy amable para un lector no especializado, y es un libro muy corto para... también porque es un libro muy al punto. Entonces, en ese sentido también me parece importante traer eso a colación.
Que va muy acorde a lo que se necesita muchas veces también en la literatura para empresas, que, uh-huh, es de pronto cómo saber ejecutar ciertas cosas.
De manera práctica y rápida.
Exactamente.
Sin, sí, tanta cosa académica. Sara.
Ah, sí, pues primero eso sí creo que eso es muy necesario, y más que todo cómo enfocar la literatura a todo el público, no solo la academia, y pues abrirse. Ahora que me acuerdo de eso, he conocido en mi vida como algunos procesos de mercados que vienen de excombatientes, uh-huh, por ejemplo, uno es la cerveza La Trocha, que creo que ese, sí, es el nombre,
sí, 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 uh-huh,
que es casi siempre patrocinada en la Casa de la Paz, que queda en la carrera 13 con 43, algo por el estilo. Entonces ese es como un lugar de inclusión y que, uh-huh, está como enfocado a toda esta gente que estaba como excombatiente, y eso es como un lugar muy libre en el que incluso Rosario Intercultural ha estado presente en algunos foros. Entonces me parece como un lugar muy recomendado si uno quiere como conocer un poco más de estos espacios.
Emprendimiento.
Es curioso.
Buenísimo ese recomendado. Sara, yo rápidamente le recuerdo el título de nuestros recomendados de esta sección sobre libros de administración de nuestro fondo editorial. Tenemos La Economía de las Tiendas de Barrio en Colombia, que lo encuentran en Acceso Abierto, Inclusión Laboral de Personas en Proceso de Reintegración en Colombia, Guía de Apoyo y Buenas Prácticas Empresariales, 12-18 Centennials, Generación Sin Etiquetas y Enfrentando Momentos de Adversidad, Casos Empresariales Colombianos. Este y los demás libros que les acabo de mencionar los encuentran a través de nuestra página editorial.urrosario.edu.co y en versión digital en ebook.urrosario.edu.co. También lo encuentran con nuestro distribuidor oficial Siglo del Hombre en libreriasiglo.com y en demás plataformas como iBooks, Play Store y, bueno, Amazon. Y con esto llegamos al final de las voces del libro, el programa de la editorial de la Universidad del Rosario por U Rosario Radio, con esta sección de recomendados sobre libros de administración. Un agradecimiento muy especial a Melisa Botero, nuestra invitada de esta sección, y por supuesto un agradecimiento a Sara Parra y Diego Garzón, panelistas de esta emisión. La producción del programa de hoy estuvo a cargo de Diego Garzón Forero y Juan Carlos Ruiz. En el control máster estuvo Nelson Duarte, y en la dirección de U Rosario Radio, Sebastián Ríos. Los acompañó Laura Ballesteros. Nos vemos en una próxima emisión, y recuerden que en la editorial de la Universidad del Rosario somos múltiples formas de ver el mundo.
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urrosario Radio presentó Las voces del libro. Diferentes voces más allá de las letras.